No ha habido manera de evitar la nueva tanda de huelgas que empieza hoy en los colegios concertados, los llamados centros de iniciativa social, que afrontan este miércoles el primer día de paros de los 10 convocados entre estos meses de enero y febrero. La reunión ayer entre patronal y sindicatos terminó sin acuerdo a pesar de la oferta que puso sobre la mesa Kristau Eskola y AIC y SEA. María Eugenia Iparraguirre, directora de Kristau Eskola, egunon.
Egunon guztioi.
María Eugenia, ¿cómo fue esa propuesta que pusieron ayer sobre la mesa los sindicatos?
Bueno, la propuesta que ayer manejamos en la reunión, por nuestra parte, fue la ampliación de la anterior propuesta presentada el viernes, que a su vez era ampliación de la primera propuesta que presentamos el miércoles, diferente de la que en su origen habíamos presentado. Uh-huh. Y como bien dice, al final no fuimos capaces de alcanzar un acuerdo. No satisfacía todo lo que ellos solicitaban.
María Eugenia, estamos hablando, yendo a lo concreto, de un incremento de en torno al 20% en el sueldo de los docentes de primaria y de un 17% en el de los de secundaria. ¿Esto es así?
En el marco de la homologación con la pública, en el horizonte del 27, supone ese incremento. Sí, es así.
¿Y qué alegaron los sindicatos para rechazar este ofrecimiento?
Respecto a la parte salarial, ellos reivindican recuperar el poder adquisitivo perdido y obtener un IPC, el IPC. Uh-huh. Esa es su reivindicación absoluta.
¿Y esto por parte, en términos económicos, por parte de la patronal, esto es inviable?
Ayer lo decía e insisto, nos parece irresponsable trasladar esa visión de que todo es posible, de que más y más y más. Entendemos que lo que hay sobre la mesa supone una cantidad ingente de millones, hablamos de decenas de millones. Entendemos que supone una garantía y consistiría en poder obtener y conseguir ese hito histórico que tantas veces y durante tantos años se ha reclamado y garantizaría hasta el 27, bueno, una modificación de la situación actual de los trabajadores. Por lo tanto, no entendemos esa cerrazón.
En el caso hipotético de que se aceptara lo del IPC, el incremento del IPC, ¿cuál sería la subida? ¿En qué términos o en qué conceptos económicos nos situaríamos?
En las tablas, en nuestra propuesta ayer trasladamos las tablas en cómo quedarían los sueldos brutos, tanto de primaria como de secundaria, uh-huh. Y el salto cuantitativo es muy importante. Entendemos, no podemos entender cómo se puede perder una oportunidad de que las personas trabajadoras de nuestra red, en este caso, puedan obtener ese, repito, hito histórico que tantas veces se ha reclamado.
El aspecto retributivo no es el único en discusión. Hay otro punto importante que demandan los sindicatos, que va a pasar con los puestos de trabajo en un contexto, María Eugenia, de caída de la natalidad, porque esto es un hecho objetivo, constatable. Cada año, cada curso hay menos matriculaciones, hay menos alumnos, porque el índice de natalidad es muy bajo en Euskadi. ¿Cómo se pueden garantizar todos los puestos de trabajo con este índice de natalidad tan bajo que tenemos aquí?
Pues como muy bien dices, ese índice de natalidad tiene una repercusión directa en las matrículas. No en vano, desde el 2012 son 20.000 matrículas las que se han reducido y eso todo tiene un impacto en nuestros centros, en el mapa escolar que vaya a poder quedar a futuro y en las plantillas y las personas trabajadoras de nuestra red. Por eso, desde hace muchos meses Kristau Eskola está ocupada, y cuando digo ocupada es invirtiendo muchísimas horas en muchísimas reuniones con las instituciones para abordar de una manera seria y responsable la realidad que tenemos hoy en la mesa, pero la que vamos a poder tener en un plazo muy breve. Y para ello, para poder garantizar el mantenimiento de los puestos de trabajo de todas las personas trabajadoras. Eso es una responsabilidad nuestra y también eso lo hemos planteado en la mesa. No tenemos, por su parte, ninguna concreción. Las hemos solicitado por escrito, no nos las han trasladado, pero sí nosotros las hemos puesto en la mesa. De la primera incluso hemos llegado a concretar más y hemos seguido modificando. Ahí es donde tenemos dedicar las energías e invertir todo el tiempo, porque, el dibujo que nos va a dejar el mapa escolar en muy poco tiempo, menos de lo que quisiéramos, requiere que hagamos una reflexión compartida y podamos garantizar el máximo número de las plazas de las plantillas de nuestra red.
María Eugenia, ¿es cierto que con la última propuesta que ustedes han planteado, LAB de alguna manera se ha desmarcado o descolgado de esa unidad sindical?
Así lo manifestó y, evidentemente, tras el acuerdo que ayer se firmó con Partaide, es entendible, lógicamente. Apelamos a la responsabilidad. Entendemos porque todo esto de lo que estamos hablando ha sido en un clima en el que no han aceptado mover ninguna postura de la convocatoria de sus movilizaciones. No nos olvidemos que hemos estado en este clima de negociaciones, de búsqueda de acuerdos, solicitando por nuestra parte reiteradamente que paralizaran las movilizaciones y no ha sido la voluntad en ninguno de los casos. Y hoy, como es conocido por todos, tenemos la primera jornada de huelga. Después, en un mes en el que ha habido unas vacaciones de Navidad y tras el mes de diciembre en el que también hubo otras. Apelamos a la responsabilidad, apelamos, desde aquí traslado nuestra preocupación también y nuestro acompañamiento a la preocupación de las familias y el acompañamiento al proceso educativo de cada una de las alumnas y de los alumnos.
¿Plantearon ustedes la posibilidad de desconvocar las huelgas mientras se siga negociando? ¿Se lo plantearon a los sindicatos?
Todas y cada una de las reuniones en las que hemos mantenido, en el primer momento previo a comenzar el debate de lo que tuviésemos sobre la mesa, hemos solicitado que paralizasen las movilizaciones, cuanto menos durante el tiempo que estaban durando las negociaciones. En ningún caso hicieron ningún gesto.
La de hoy, como usted ya nos cuenta y como es constatable, ya no se puede evitar la jornada de huelga de hoy, pero aún quedan 9 más. ¿Confía en que se puedan desconvocar esas fechas de paros?
Apelo a la responsabilidad y traslado el compromiso por nuestra parte de, a pesar de que hoy comienzan las movilizaciones como ha manifestado, nosotros hemos trasladado la voluntad y el compromiso de continuar reuniéndonos, de continuar debatiendo y de continuar buscando la fórmula para encontrar un acuerdo. Es una responsabilidad compartida, sin ninguna duda, pero la responsabilidad de las movilizaciones y de las consecuencias que de ellas tengan en los centros, he apelado antes, he mencionado a las familias y el alumnado, pero también lo tiene en la plantilla y en las personas trabajadoras. Estamos en un periodo de campaña de matriculación. Los claustros están sumergidos en unas preparaciones de puertas abiertas, de apelar a que las familias acuden a sus centros. Un clima de huelga en un claustro deja un ambiente difícil de recuperar para abordar ese reto que es el que tenemos, que no es otro que mantener el máximo número de presencia de escuelas, de centros religiosos, en nuestro caso de nuestra red, y por ende de las plantillas que sustentan esos centros.
Y están trabajando ustedes de forma discreta, esto es evidente porque no está trascendiendo prácticamente nada, pero ¿están trabajando ustedes también en este sentido con el Departamento de Educación del Gobierno Vasco?
Nosotros hemos trasladado toda la propuesta que hemos llevado un día y otro, siempre lo hemos dicho, de manera coordinada con el departamento. Siempre hemos dicho que la única forma que tendríamos de poder presentar propuestas sería ligada a la financiación que el departamento pudiera poner sobre la mesa. Y en el marco de la ley y en el marco en el que en el horizonte de la gratuidad nos presenta la ley que se aprobó el 21 de diciembre en el Parlamento, es en donde hemos, sobre lo que ha pivotado el planteamiento que hemos hecho y sobre el que se puede conseguir obtener estos resultados que al principio citabas, de poder llegar al 27 con una homologación retributiva con los centros públicos.
Pues esperaremos, porque la jornada, insisto, de hoy ya es inevitable, esperaremos a las cifras de seguimiento, de incidencia de esta jornada de huelga y seguiremos, por supuesto, pendientes de todo este conflicto en la red concertada de Euskadi. María Eugenia Iparraguirre, directora de Kristau Eskola, como siempre, eskerrik asko, gracias por atender la llamada de Onda Vasca.
Eskerrik asko zuei, egunona izan.
Es sin duda la noticia que está marcando la actualidad en estas primeras horas de la mañana en Euskadi. No ha habido manera de evitar esta nueva tanda de huelga que empieza hoy en los colegios concertados. Saludamos a Miren Zubizarreta, responsable de educación del sindicato ELA. Miren, egunon.
Egunon.
¿Qué pasó ayer en esa reunión que tuvieron ustedes con la patronal? No hubo acuerdo, a pesar de la oferta que puso sobre la mesa Kristau Eskola y AICE y SEA. ¿Qué ocurrió?
Bueno, pues lo que ocurrió podríamos resumirlo en que bueno, las patronales pues vinieron una vez más a esta reunión sin los trabajos y sin los deberes bien hechos, ¿no? Nosotras, bueno, tenemos que recordar que bueno, hace 3 años ya que el convenio está vencido, antes de iniciar la dinámica de huelgas, tuvimos, yo creo que 13 reuniones de mesa de negociación, y en esas mesas de negociación, bueno, pues dejamos claro a través de documentación, plataformas, en las propias reuniones, bueno, que había una serie de cuestiones que eran claves, en las que, bueno, pues las propuestas y los planteamientos para poder llegar a consensos y acuerdos tenían que ir en una determinada línea, ¿no? Eso se lo hemos repetido también en innumerables ocasiones en estas 2 semanas en las que hemos acudido a las reuniones a las que se nos ha convocado, porque desde luego no es nuestro interés es intentar llegar a un acuerdo y no tener que realizar ni un solo día más de huelga, pero como digo, bueno, pues en esas cuestiones fundamentales, bueno, pues las patronales han vuelto a venir sin los deberes hechos y sin unos contenidos mínimos muy básicos que, bueno, que tienen que poner encima de la mesa para que podamos desbloquear este conflicto.
Miren, la propuesta de subida de los sueldos de hasta el 20% para este trienio, hasta el año 2027, prácticamente equipara a los trabajadores de estos centros concertados con la red pública. ¿Ustedes rechazaron esa propuesta?
Bueno, nosotros en el tema salarial tenemos dos ejes por los que nos movemos, y además bueno, pues son debates que deberían de haber estado superados desde hace tiempo, porque venimos desde el año 2010 debatiendo sobre estas cuestiones, ¿no? Nosotros lo que decimos es que hay una mesa de negociación en los centros de enseñanza e iniciativa social, y en este momento, tal y como está organizado el sistema educativo, que no ha sido nuestra decisión, pero hay una división de redes clara y hay unas mesas de negociación claras. Y en esta mesa de negociación nosotros queremos poder decidir los salarios que van a cobrar los trabajadores y las trabajadoras. Y nuestra referencia, pero no solo en este ámbito, sino en todos los ámbitos, y lo que nos lleva a la firma o a la no firma de acuerdos en el tema salarial, es la referencia del IPC, es decir, que sean acuerdos que no supongan alimentar un empobrecimiento de los trabajadores y las trabajadoras. Y en este caso, el planteamiento que se hace por parte de las patronales supone, por una parte, que no se garantiza durante la vigencia del convenio, que la vigencia que estamos reclamando es del 2022 al 2024, no se garantiza ni siquiera el IPC de esos años, por una parte, y por otra parte quieren ligar esos salarios a un planteamiento de financiación pública que no tiene en cuenta unos incrementos salariales que se basen en el IPC. Por lo tanto, la consecuencia es que supone un empobrecimiento de los trabajadores y las trabajadoras de este sector.
Pero ese incremento de en torno al 20% en los sueldos de los docentes de primaria, de un 17% en el de los de secundaria, aumentos que también se aplicarían a otros colectivos, profesores de infantil, especialistas de apoyo educativo, personal de administración, etcétera, ¿nos confirma que esta propuesta se puso sobre la mesa?
Hay una propuesta de cara al 2027, quiero decir, y tenemos que tener en cuenta que solo los IPCs de los años 21, 22 y 23 ya suman alrededor de un 16%, que es lo que nos están planteando, es un incremento bastante inferior a los IPCs que se han dado en estos 3 últimos años, y tenemos pendiente de recuperar del convenio anterior hasta un 4% que nos dejamos en el tintero porque dejaron pasar 10 años para la renovación del convenio. Pero aquí el concepto es claro, ¿eh? Quiero decir, podemos jugar con los datos, pero aquí lo que está sucediendo es que no se está garantizando como mínimo, el IPC a los trabajadores y a las trabajadoras de este sector. Y esa es, al final, la clave para que nosotros podamos entrar a un acuerdo, que como mínimo se garantice ese IPC durante la vigencia del convenio.
Y si poniéndonos en el hipotético caso, miren, de que la patronal, con esa subida de hasta prácticamente el 20%, más el incremento del IPC, si propusieran eso, ¿aceptarían?
Pero nosotros estamos reivindicando una vigencia hasta el 2024 y una no vinculación salarial a la financiación pública, ¿eh? Pero evidentemente nuestro objetivo sería que no pierda poder adquisitivo los trabajadores y las trabajadoras. Y además hay otras cuestiones clave, además de las salariales, que nos interesan también muchísimo y que son necesarias y que redundan también en la calidad educativa de los alumnos y de las alumnas de estos centros, como pueden ser las medidas para aliviar las cargas de trabajo, y lo que estamos pidiendo es una reducción de horas lectivas para que vayan en beneficio de horas complementarias que les permitan a los docentes el preparar bien las clases, el realizar un seguimiento adecuado del proceso educativo de los alumnos y de las alumnas, porque cada vez tienen necesidades más diversas, más diferentes. Y en este sentido, tampoco tenemos encima de la mesa absolutamente ningún planteamiento.
El aspecto retributivo no es el único que está en discusión. Hay otro punto importante, es garantizar, demandan ustedes garantizar los puestos de trabajo en un contexto de la caída de la natalidad. Pero esto ¿cómo se hace o cómo se haría, miren, cuando tenemos los índices de natalidad que tenemos en Euskadi?
Bueno, pues por ejemplo, hay medidas concretas que se podrían plantear, como he comentado. Por ejemplo, como el tema de la reducción de las horas lectivas para que redunden en las horas complementarias, una medida muy concreta, por ejemplo, para poner encima de la mesa. Y luego hay otra cuestión importante aquí, que bueno, pues nosotros en el convenio anterior lo que conseguimos fue que se recogiese en el convenio un acuerdo de recolocación iba ligado a la jubilación parcial, es decir, se incentivaba la jubilación parcial, quedaban puestos vacantes, se recolocaba a la gente que perdía su puesto de trabajo por la bajada de la tasa de natalidad, etcétera, en esos puestos que quedaban vacantes, ¿no?, dentro de lo que es todo el sector. Bueno, nosotros hemos ido viendo cuáles eran las deficiencias que podía tener ese acuerdo de recolocación y hemos elaborado un reglamento de recolocación. Y en ese sentido, la demanda es que ese reglamento de recolocación se mejore con aquellas carencias que hemos visto que tiene y se implante en el convenio. Y ni siquiera eso se nos ha propuesto o se ha dado vía en la mesa de negociación. Entonces, bueno, pues son cuestiones muy básicas y luego pues algunas garantías de cumplimiento para que verdaderamente ese procedimiento de recolocación se pueda llevar adelante. Y en este sentido teníamos un acuerdo firmado también con el Gobierno Vasco y entre las patronales, sindicatos y gobierno. Y en ese sentido, al Gobierno le reclamamos también que se implique en ese sentido y que para el mantenimiento del empleo, como mínimo y como suelo, se siga aplicando ese acuerdo de recolocación tal y como lo firmamos y que acordemos las mejoras para superar las deficiencias que hemos detectado en este tiempo.
¿Se mantiene, miren, la unidad sindical? Porque ha trascendido que el LAB se está desmarcando de alguna manera.
Bueno, eso lo tendrá que decidir LAB. En principio, a nosotras lo que nos ha trasladado es que siguen las movilizaciones, si tiene lecturas diferentes en algunos aspectos, pero tendrá que hacer lecturas el propio sindicato. Entonces, lo que sí tenemos claro es que seguimos una coherencia en todos los ámbitos donde tenemos representación y ya haremos también lectura sobre eso, pero en principio no nos consta que haya desmarque de las movilizaciones y de las huelgas por parte de ninguno de los sindicatos.
LAB ha firmado un preacuerdo con la red de Ikastolas. ¿Valdría esa fórmula en la concertada?
Nosotros en Ikastolas tenemos también representación y no hemos firmado ese preacuerdo. Y no hemos firmado ese preacuerdo porque nosotros siempre hemos defendido que tanto en los centros de iniciativa social como en Ikastolas no aceptamos, de alguna manera no podemos dar por bueno, en el contexto actual, tal y como está organizado el sistema educativo, dividido en distintas redes, etcétera, etcétera, que no podemos aceptar y que no nos vale que los salarios estén ligados a financiación ni desvinculados al IPC, porque lo primero supone vaciar de contenido la capacidad de negociación de los trabajadores y trabajadoras de esos sectores en sus propias mesas de negociación, y la segunda porque supone alimentar un empobrecimiento de los trabajadores y las trabajadoras, no solo en este sector sino en todos los ámbitos, al dar por bueno planteamientos que estén desvinculados al IPC, ¿no? Por lo tanto, bueno, lo que no nos vale en Gizarte Ekimena no nos vale tampoco en Ikastolas y por eso no lo hemos firmado.
Por último, miren, ¿se han planteado ustedes la posibilidad de desconvocar las huelgas mientras continúen? Porque al menos, a ver, reuniones, encuentros, negociaciones hay. Mientras duren esas negociaciones, ¿se plantean desconvocar todas las jornadas de huelga que tienen previstas?
Bueno, esto es lo que lamentablemente vemos, porque quiero recordar un poco el inicio de la conversación, ¿no? Lamentablemente lo que vemos es que si no hay huelgas y movilizaciones, no hay movimientos por parte de las patronales, ni hay ningún tipo de propuesta. Antes de iniciar la dinámica de huelgas, porque recuerdo 3 años con la vigencia del convenio finalizada, realizamos 13 reuniones de negociación en la que no solo no hubo ni un solo contenido, sino que además se proponían incluso retrocesos sobre algunas de las cuestiones que ya negociamos en el convenio anterior. Por lo tanto, nosotros estamos dispuestos a reunirnos lo que haga falta, a estar con ellos lo que haga falta, a hablar de todo. Tenemos nuestros márgenes, creemos que nuestras peticiones y nuestros márgenes son muy aceptables. Ahora, desconvocar las huelgas, vemos que no será factible hasta que veamos que haya unas propuestas que a esas cuestiones clave las respondan, porque nosotros tenemos toda la disposición del mundo para llegar a consensos, pero para ello tiene que haber una serie de contenidos encima de la mesa que no han sido capaces de plantear y no han querido plantear en todo este tiempo y nos abocan a esta situación.
Miren, Zubizarreta, responsable de educación de ELA, Eskerrik asko.
Suey.
Marco García, de AMPAs Unidas. Marco, egunón.
Egunón, Chema.
Pues nada, hemos llegado a esta situación inevitable, al menos esta primera jornada de huelga. Marco, ¿cómo os sentís en las AMPAs?
Bueno, pues eso parece. No hacemos más que solicitar y personarnos allí donde podemos para ejercer nuestra visibilización del problema que nosotros vemos y percibimos. Una vez más, pues negocian, pero las huelgas no decaen. Le preguntabas ahora efectivamente a la responsable de la sobre esa posible desconvocatoria, parece que es imposible. Bueno, pues nos sentimos pues con la situación a la que nos afrontamos, a la que ahora tenemos que hacer frente, es de muchos días de huelga, una huelga que nosotros, sin llegar a posicionarnos, como hemos repetido en tantas ocasiones, ni por un lado ni por otro, sí vemos que es unas huelgas, entre comillas, tramposas, en el sentido de que se convocan 10 días de huelga, que son los que ahora están convocados, en los cuales no es como en otros sectores, en los que un día de huelga tiene unos servicios mínimos, con unos porcentajes. Si hay una huelga en transporte, en Metro Bilbao, por ejemplo, digamos que la gente puede ir a los andenes, coger un tren. Es verdad que vendrá con más gente, vendrá más masificado esa unidad de tren, pero pueden hacer un uso del transporte público. En este caso, los servicios mínimos que se decretan y además el uso que hacen la parte sindical de estas huelgas imposibilita que ningún profesor que quiera acudir al centro pueda dar materia, pueda ejercer su derecho al trabajo. Se sigue vulnerando derecho a la educación de nuestros alumnos y consideraríamos, pues igual, insisto, haciendo el símil con el transporte de nuevo, un día de huelga en transporte al 100%, con el porcentaje luego de participación de los trabajadores que cada uno voluntariamente decida, pero es un día en el que se concentran las huelgas. Aquí lo que se hace es dilatar durante 10 jornadas seguidas o en dos, tres tramos, huelgas cuya afección, a nada que supere un poco las medias de afección que están teniendo, que andan, bueno, pues en AMPAs Unidas hemos hecho un pequeño testeo entre diferentes AMPAs, entre diferentes colegios,
sí,
y vemos que es dispar, han andado en otras huelgas, pues desde un 20-30 en unos colegios hasta incluso un 88 en algunos otros, ¿eh? Entonces, claro, son incidencias que en ningún caso, ni con una incidencia del 30, ni con la del 88, por supuesto, posibilitan que en las aulas se pueda avanzar materia. Se convierten los colegios en guarderías. Y un colegio es mucho más que una guardería. Un colegio, el servicio que tiene que dar un colegio, educación, lo que tiene que garantizar el Gobierno Vasco, en ningún caso es que el colegio, ante una huelga, se convierta en una guardería. Insisto en el símil con el transporte. Cuando hay una huelga en transporte, en un día hay una jornada de huelga, cuya movilización puede ser fuerte, pero un usuario que necesita usar el transporte público puede acceder, insisto, a un andén, a una marquesina de Bizkaibus y coger su autobús. Habrá menos frecuencia, pero te puedes planificar y puedes hacer el viaje. Aquí, en este caso, es imposible que un alumno, si es de la ESO, si es de Aurescuncha, bueno, pues la incidencia es relativa. Si es de bachi, los de bachillerato 2 están con el ritmo a tope ahora mismo preparando las EBAOs.
Claro.
Esto les rompe completamente todos los ritmos. Es muy dañino, de verdad, que estos 10 días de huelga planteados, que van a ser efectivamente 10 días efectivos en los cuales pues no van a poder los alumnos ni avanzar en materia, ni afianzar contenidos, ni preparar de una manera eficiente lo que es la futura EBAO a la que se presentan, a la que se van a presentar estos alumnos de bachillerato.
Marco, ya sé que desde AMPAS no os queréis posicionar con ninguna de las partes, pero después de lo que me has estado explicando, te lo tengo que decir, los sindicatos dicen que los servicios mínimos son abusivos.
Bueno, nosotros hicimos la petición previo a que se dictaran un poco los servicios mínimos, pedimos al que tiene la responsabilidad de dictarlos, que fue Gobierno Vasco, pues nosotros les pedimos en un escrito pues lo que nosotros considerábamos servicios mínimos. Hay una serie de colectivos en un colegio que son los de necesidades especiales, educación especial,
sí,
que requieren de unas figuras muy concretas, que son los personales de técnicos de apoyo, los PTs. Pues en huelgas anteriores, en servicios mínimos anteriores, ni siquiera se consideraban. Bueno, pues hemos, en cierto modo, conseguido que esa figura esté un poco ya nombrada en estos servicios mínimos. Pero en cualquier caso, seguimos un poco insistiendo que son servicios mínimos que en ningún caso permiten a un profesor que quiera ejercer su derecho al trabajo acudir a su aula normalmente y ejercer la normal clase con sus alumnos. Porque a ese profesor que va a acudir de manera obligatoria, pues se le va a exigir desde la dirección del colegio, pues que, mira, pues como en estas 3-4 aulas no ha venido el profesor, pues tienes que hacerte cargo de estas 3-4 aulas, manténlas un poco sin mucho jaleo y con que les mantengas un poco pues entretenidos, suficiente. Insisto en que convertimos el colegio en guardería. Por mucho que los sindicatos digan que los servicios mínimos son mínimos, o sea, son abusivos para ellos, desde las familias los vemos, vamos, que están a años luz de lo que debería significar un servicio mínimo, que entendemos que debería seguir garantizando el derecho fundamental a la educación de nuestros hijos, de los alumnos de los colegios.
Marco, ¿cómo te vas, cómo os vais a arreglar hoy y en las venideras jornadas de huelga? Digo por el tema de la conciliación.
Bueno, pues la conciliación efectivamente es muy complicada. Muchas familias en otras huelgas optaban por dejar a los niños en casa, sobre todo cuando son más pequeños, pues van al centro y allí pues insisto, un profesor está para 100, 150 alumnos y es muy complicado mantener un poco la seguridad que son más pequeños. En mi caso concreto yo tengo ya hijos en la ESO, entonces ya tienen cierta madurez. Les hemos acercado, yo por ejemplo hoy mi ejemplo concreto ha sido que en el colegio Claveta Escarcha, como están anunciados,
sí,
bueno, piquetes informativos a la entrada iban a imposibilitar o iban a impedir el normal acceso al centro, iba a estar protegido con la policía municipal y tal, pero ya nos advirtió el colegio que iba a haber dificultades para acceder a los autobuses primero y los propios padres que llevamos a los hijos al colegio en nuestros vehículos particulares, pues muchos hemos optado por esta segunda opción, coger el vehículo particular y acercarles para que luego andando accedan al centro y no tener la dependencia de los autobuses, que van a sufrir un poco estos piquetes informativos, digamos, ¿vale? Entonces, a partir de ahí les llevas y, bueno, les insistes a los alumnos, a nuestros hijos, pues que intenten aprovechar el tiempo, que si tienen deberes retrasados, trabajos en equipo, que los intenten hacer, lo cual es muy complicado. Es muy complicado que pues, los chavales de 12, 13, 14 años, que tienen la madurez todavía, la están formando, pues ellos ven estos días de huelga como días de fiesta y es muy triste, ¿eh?
Marco García, de AMPAS Unidas, es que ricasco, ánimo.
Sí, güey, es que ricasco, Chema, vale, esperarte.
Agur.